El país, lo decíamos en los títulos, ¿no? La decisión del máximo tribunal nacional, la Corte, que ha revocado la designación del senador Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura y falló a favor del PRO y en este caso con la designación de Luis Juez en este lugar. Y para charlar sobre este tema, para entender un poco de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con un entendido en el tema, abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Buen día, Eduardo, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinsky y Gypsy Lavín, los saludamos.
Buen día, ¿cómo están? Bien.
Bueno, gracias por atendernos por estos minutos, Eduardo, y consultarle, bueno, su primera impresión a partir de esta decisión de la Corte, ¿no?
Bueno, yo creo que se trata de un fallo nulo, de nulidad absoluta, insanable, donde además la Corte ha excedido los límites de competencias constitucionales e incurrido, lo que es quizás más grave todavía, en quiebre de su propia doctrina, la doctrina del acto propio, ¿no? Y voy a decir por qué. Esta Corte le tomó juramento en pleno al senador Doñate, luego de recibir el nombramiento del Senado de la Nación. Con esta toma de juramento perfeccionó su integración ante el Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial de la Nación, otorgándole a Doñate un derecho adquirido. Evidentemente, tuvo que ejercer un control de legalidad, esto es, competencia del órgano que lo nombró, procedimiento adecuado. El contenido es una decisión propia del Senado de la Nación, que no es materia justiciable. Pero esto contrasta también y hace más grosera la falla, si se tiene en cuenta que hace no mucho tiempo, la Corte, bajo la presidencia de Lorenzetti, le señaló al Poder Ejecutivo, entonces, que era el presidente Mauricio Macri, que no podía tomarle juramento a los ministros propuestos, que eran Rosenkranz y Rosati, porque no se había cumplido con el trámite del acuerdo del Senado. Es decir, usted no satisfizo los requisitos de legalidad del nombramiento, no le tomó juramento. ¿Cómo puede cambiar? ¿Cómo puede cambiar en tan poco tiempo? Y decía, ah, sí, yo le tomé el juramento, lo puse en posesión del cargo, el doctor Doñate, pero ahora encuentro que no le corresponde, etcétera. Un disparate jurídico, ¿no? Bueno, creo que esto una vez más pone sobre el tapete el tema del derrumbe institucional a que nos está conduciendo esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se ha convertido en un poder supraconstitucional y que obviamente tiene que ser llevado ante la Comisión de Enjuiciamiento y Remoción, comenzando el trámite por la Cámara de Diputados de la Nación. Y por favor, que los diputados no se pongan a contarlo por otros antes de tiempo. Primero que lleven adelante la investigación, a ver quién da un argumento en favor de los varios dislates institucionales en que ha incurrido esta Corte Suprema.
¿Pero hay algún modo de volver atrás con esta medida?
Bueno, yo creo que no se debe cumplimentar. Y, por supuesto, podría promoverse un juicio de nulidad de cosas juzgadas que tendría que proponerse ante la propia Corte pidiendo que se nombre un tribunal con los subrogantes, que serían presidentes de cámaras federales de todo el país, para que revise la legalidad del pronunciamiento reciente de los titulares, llamémosle, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero mientras tanto va a llegar el 18 de noviembre, que creo que es cuando cambia el nombramiento de los actuales integrantes del Consejo, ingresan la nueva integración. Por lo que todo esto no es más que, me parece, una provocación política emanada de la Corte, que sabe que de todas maneras su pronunciamiento no tiene mucha virtualidad, porque es por 15 días que faltan, ¿no?
¿Barcesat?
Sí.
No, parecía que se perdía un poquito con la comunicación. Nicolás Rosinsky lo saluda, ¿cómo le va?
Bien.
Da la impresión de que cada vez más se marca que la cuestión no es sobre legitimidad, ni siquiera sobre legalidad, ni siquiera sobre ley, sino sobre poder puro y duro, como que hacen las cosas porque pueden, ¿no?
Porque se han convertido en un suprapoder, un poder supraconstitucional, y esto es lo que no podemos admitir.
El tema es que más allá de la buena advertencia que hacía usted de antes de contarlos por otros, hagamos la denuncia y veamos cuál es la argumentación, da la impresión de que eso tiene una utilidad, digamos, de denuncia, pero en términos de modificar esa correlación de fuerzas, en términos de sacar al Poder Judicial, o particularmente a la Corte Suprema de Justicia, de ese lugar de poder supraconstitucional, no es demasiado efectivo.
Bueno, yo creo que las medidas institucionales hay que activarlas todas. Uh-huh. Hay que activarlas todas. Y también aguardo que de parte del Frente de Todos haya un llamamiento a una movilización para exigir la renuncia de los ministros de la Corte, porque evidentemente no tienen límite, ¿no? Uh-huh. Les ha ido bien en algunas jugadas, se han envalentonado, y ahora piensan que pueden también en esto torcer las decisiones de los otros poderes, del gobierno federal, y que a diferencia de la Corte, son representativos y republicanos. Representativos porque los eligió por voto popular el pueblo de la nación, y republicanos porque sus mandatos son limitados y no vitalicios.
Uh-huh. Héctor Recalde dijo que van a pedir juicio político de la Corte.
Me parece correctísimo.
Ahora, en el caso de, digamos, más allá de compartir la acción, en ese caso, lo que termina definiendo la suerte de la Corte termina siendo la composición de las cámaras de diputados como acusadora y del Senado como jueza, en las que no están los números. Yo entiendo que usted dice, antes de hacer el poroteo, hagamos la acusación. Estoy de acuerdo incluso con lo que usted dice. Pero en términos concretos, el poroteo ese hay que hacerlo, ¿o no?
Bueno, yo creo que después que avance la investigación, porque yo quiero ver qué argumentos dan los que quieren decir que no hay mal desempeño o posible comisión de delito en ejercicio de la función pública en función de estos pronunciamientos que son un dislate jurisdiccional, ¿no?
¿Usted se acuerda los argumentos que usaban para defender, por ejemplo, la posición de Carlos Fait en su momento? Digo, ¿no parecen particularmente preocupados determinados sectores de la política argentina por la robustez de sus argumentos, me parece a mí?
Bueno, pero el caso de Fait yo lo pondría por separado, porque él también invocó que tenía un derecho adquirido, uh-huh, al carácter vitalicio del nombramiento, sí, en función de cuando asumió el cargo, no había operado la reforma constitucional del 94, uh-huh, y sostenía que si él tenía un nombramiento como vitalicio, bueno, que se lo respetara. Yo no comparto este argumento, ¿no? Pero, digo, me parece mucho más debatible que la postura esta de que vuelven sobre sus pasos los ministros de la Corte respecto de un nombramiento que hicieron hace 2 meses. No, esto no lo entiendo, ¿no?
Usted es un hombre que viene transitando la justicia del Poder Judicial argentino hace tiempo. Cuando uno lo ve a Rosati, por ejemplo, que fue, si yo no recuerdo mal, el primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner, ¿qué cambió Rosati? ¿Cambió el país? ¿Cambió el contexto? ¿Qué cambió el Poder Judicial? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, yo creo que hay detrás de esto apetitos de poder personales también. No descarto, no lo afirmo ni lo descarto, pero el doctor Rosati tal vez tenga aspiraciones políticas superiores y hace su campaña en base a sus fallos.
Eduardo, con respecto a esta propuesta de Héctor Recalde, ¿cuáles serían los pasos a seguir para que esto se concrete?
Primero, presentar la denuncia en la Cámara de Diputados y a ver si salen del letargo y le dan trámite a esta y las anteriores denuncias que hemos presentado numerosos letrados por los pronunciamientos lesivos del principio de legalidad que ha dictado la Corte, ¿no?
Bueno, le agradecemos mucho estos minutos con la Radio Pública, ha sido muy amable.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, el diálogo con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, pero además docente convencional constituyente en el